Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera que su gobierno tiene aún medidas más fuertes contra el régimen de Venezuela. El Grupo de Lima se reúne hoy en la capital de Perú para evaluar los últimos acontecimientos en Venezuela. La administración Trump pide más fondos para encarar el flujo de migrantes en la frontera sur del país. Y este sábado es la tradicional carrera de caballos Derby de Kentucky. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 3 de mayo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reiteró que su gobierno tiene aún medidas muy fuertes para aplicar contra el régimen de Venezuela. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela y algunas son opciones muy fuertes. Trump hizo la afirmación en una entrevista con Fox News el jueves, donde al ser preguntado sobre si hay un punto en el cual decidiría una intervención militar en Venezuela, el mandatario respondió: Ciertamente prefiero no hacer eso. Yo solo quiero ayudar a la gente. La gente está muriendo. No tienen nada. Era gente que estaba viviendo bien hace 20 años, no tienen nada, no tienen agua o alimentos y están muriendo de hambre. Es terrible. En su entrevista con Fox News, el presidente Trump describió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como una buena persona. Sé por lo que está pasando, he hablado con mucha gente, él es un tipo valiente, indicó. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo planea reunirse la semana próxima con su colega ruso, mientras se intensifica la tensión bilateral por Venezuela, según informó el jueves un alto funcionario estadounidense. El funcionario del Departamento de Estado precisó que Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reanudarán sus conversaciones, hasta ahora improductivas, sobre el futuro del país sudamericano cuando ambos coincidan en Finlandia en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los 8 países miembros del Concilio Ártico. Pompeo y Lavrov intercambiaron advertencias sobre la situación en Venezuela el miércoles durante una llamada telefónica que, según Lavrov, tuvo elementos surrealistas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la OEA analizó en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente la injerencia extranjera en la crisis de Venezuela. Jacopo Luzzi tiene un resumen.
La injerencia extranjera de Rusia, China, Irán y sobre todo Cuba, la cual, según Estados Unidos, tiene más de 20.000 efectivos militares y agentes de inteligencia, a ojos de miembros de la OEA, es un hecho en Venezuela. Por esa razón, en esta sesión especial del Consejo Permanente convocada por Colombia, diferentes expertos llevaron su análisis sobre el tema. La relación militar de Rusia es evidente y profunda para conseguir un nuevo orden mundial en favor de Moscú, según los analistas, mientras Cuba controla y explota casi todos los sectores del país sudamericano, afirman, sin considerar la influencia de actores ilegales como Hezbollah o los carteles de narcotráfico colombiano. Por esa razón, el canciller de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó:
hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. No nos equivoquemos, estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial.
Sobre la intervención militar en Venezuela por parte de los cubanos, rusos y chinos, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, aclaró:
hemos visto que la región está rechazando esa intervención que está existiendo. Yo creo que es el primer paso, es la presión multilateral que lo estamos viendo acá en la OEA. Imagino que esto de aquí vamos a una resolución condenando a los actos de Rusia, de Cuba, de China.
Sin embargo, en la sesión se pudo observar la ausencia de países como Surinam y Santa Lucía, entre otros, que rechazan la nominación de Gustavo Tarre como representante de Venezuela y la presencia de Nicaragua, que condena y rechaza lo que llama la verdadera injerencia en el país, o sea, aquella contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el líder opositor venezolano Leopoldo López permanece como huésped en la Embajada de España en Caracas, pero hace interesantes revelaciones. Carolina Alcalde las tiene.
Desde la residencia del embajador de España en Venezuela, en donde se encuentra en calidad de huésped, el líder opositor Leopoldo López declaró a los medios de comunicación que no descansarán en el compromiso de lograr el cese de la usurpación, es decir, la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El dirigente político insistió en que el quiebre del gobierno comenzó y destacó que en este momento nadie puede dudar que en la Fuerza Armada hay efectivos comprometidos con la libertad. Al mismo tiempo, López dijo haber sostenido encuentros con comandantes y generales en su residencia mientras se encontraba detenido. Y destacó además que
el quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy.
Poco antes, un tribunal de Caracas emitió una orden de aprehensión contra López en la que anunció que la medida de detención domiciliaria había sido revocada y ordenó que continuara cumpliendo su pena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en donde previamente había estado detenido. A través de un comunicado, el gobierno de España anunció que en ningún caso contempla entregar a López ni considera desalojarlo de la residencia del embajador. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha emitido comentarios sobre los pronunciamientos de López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras tanto, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU hizo hoy un llamado desde Ginebra al gobierno en disputa de Venezuela para que revele la situación y el paradero del legislador opositor Gilbert Caro, arrestado la semana pasada. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela denunció el hecho como una violación a la inmunidad parlamentaria de Caro y ha exigido al gobierno su inmediata liberación. La vocera de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo textualmente esta mañana en una conferencia de prensa en Ginebra, abrimos comillas, su arresto no solo se llevó a cabo en violación de su inmunidad parlamentaria, sino que su destino y paradero no han sido confirmados por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada, según el derecho internacional, porque no ha sido presentado ante un tribunal, sostuvo. La funcionaria agregó que esta presentación es requerida dentro de las 48 horas bajo la ley nacional.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y nos vamos directamente hasta Lima, Perú. Allí se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a esa capital peruana. Hoy se realiza la reunión del Grupo de Lima y le doy los muy buenos días a Celia y te pregunto, ¿cuál es la agenda para hoy?
Muy buenos días, Gioconda. Se espera que a partir de las 10 de la mañana, hora local, se reúnan en la Cancillería de la capital peruana los miembros del Grupo de Lima. Se iniciará con unas declaraciones públicas por parte del canciller Néstor Copolizo y ya para las 10:30 de la mañana tendrán una sesión a puerta cerrada donde discutirán en específico las últimas acontecimientos y avances de la agenda de Juan Guaidó en este proceso en el que el Grupo de Lima lo ha apoyado, asegurando que durante esta semana se han registrado eventos que son cruciales en este proceso de regreso a la democracia. También sabemos que hay propuestas que estarán siendo presentadas por parte de algunos de los países miembros. Dentro de ellos, el canciller de Colombia indicó que traen a presentar mecanismos que podrían documentar las acciones de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya para el mediodía estarán dando un documento con las declaraciones y las conclusiones finales. Algo que es importante durante esta sesión es la presencia de invitados especiales, dentro de ellos el canciller de Costa Rica, el señor Manuel Ventura, quien es uno de los miembros de este grupo de contacto que se reunirá la próxima semana en la capital costarricense. Después de esto se llevará a cabo una conferencia de prensa para alrededor de la 1:00 p.m, cuando ellos responderán preguntas de los medios de comunicación y en especial acerca de cuáles son los procesos que seguirán de ahora en adelante después de lo que se ha registrado en Caracas.
Bueno, sin duda, importante momento para el Grupo de Lima, que ha seguido muy de cerca esta situación de crisis en Venezuela y, por supuesto, es una antesala, como tú lo dijiste, a lo que será la reunión del Grupo de Contacto en Costa Rica la semana que viene. La Voz de América en cobertura especial en Lima, Perú, con esta interesante e importante reunión. Muchas gracias, Celia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gioconda.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos y estaremos hablando de la libertad de prensa porque hoy se celebra esa jornada.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Hoy, 3 de mayo, es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y aquí en La Voz de América, con mucho gusto, le doy la más cordial bienvenida a don Ricardo Trotti. Él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero además su área específica, precisamente, es la libertad de prensa. Qué gusto saludarlo, don Ricardo. Bienvenido.
Gioconda, siempre es un gusto estar contigo. Un abrazo y muchas gracias.
Quisiera que me comente cuál es la perspectiva que tiene la CIP, pero usted personalmente, sobre la situación de la libertad de prensa en nuestra región.
Bueno, yo diría lo principal en este momento y que estamos luchando a capa y espada es por la liberación de dos periodistas nicaragüenses que siguen presos sin debido proceso. Se trata de Miguel Mora y de Lucía Pineda, de 100% Noticias, que es parte o están presos debido al trabajo que venían desarrollando y a la criminalización de la protesta pública que engendra el gobierno o el régimen de Daniel Ortega. Así que yo diría que en este día queríamos, más que celebrar en la CIP, queríamos poner mucha atención sobre Nicaragua, sobre todo entendiendo que hay otros países que merecen la atención de la agenda internacional, como en el caso de Venezuela, por supuesto, y nosotros desde hace un año, o desde abril al menos del año pasado justamente, veníamos insistiendo en el tema de Nicaragua y no queremos dejar de seguir pregonando por la gran deficiencia de libertad de prensa, libertad de expresión y sobre todo de manifestaciones o la prohibición de manifestaciones públicas o el derecho de reunión y derecho de asociación en Nicaragua, algo claro, que es natural en lo que sucede en Venezuela y mucho más en Cuba. Así que esas son, yo diría, las grandes preocupaciones en este momento para la CIP.
Una de las principales situaciones que enfrenta la CIP, por ejemplo, y otras organizaciones que trabajan con periodistas, es el hecho de que no existen interlocutores en ciertos países a los cuales, por lo menos, presentarles reclamos para que de alguna manera puedan nuevamente encaminarse en el tema de del respeto de la libertad de expresión. ¿Cómo ven ustedes este proceso? Porque también hay ciertos cambios en el mapa político del hemisferio.
Sí, yo creo que es siempre importante hablar, al menos esa es nuestra responsabilidad, pero también la responsabilidad de los periodistas en general de estar defendiendo la libertad de prensa, estar unidos y solidarios. Y siempre decimos que organizaciones como las nuestras, por ejemplo, que a veces no tenemos el músculo policial o judicial, pero sí tenemos la voz, la palabra y la construcción de la historia para que el día que haya libertad se pueda tener en cuenta todos los hechos contrarios a la libertad de prensa y libertad de expresión, ¿no? Es decir, la documentación pertinente es una y la denuncia, la cultura de la denuncia y la cultura de la documentación son estrategias básicas de los derechos humanos para poder reclamar a su tiempo. Así que nosotros tenemos la esperanza, pese a la incompetencia que a veces sentimos, la frustración de luchar contra regímenes como el de Ortega o el de Díaz-Canel o el de Nicolás Maduro y otros, que vamos construyendo historia mediante la denuncia. Creo que es la mejor forma de ir creando esta cultura y construyendo esa historia, ¿no? Porque el día de mañana sabemos que los regímenes o los gobiernos pasan, pero los estados quedan. Y es cuando los estados se vuelven a convertir en democráticos y se necesita toda la información pertinente de las denuncias que se han hecho antes para reconstruir los graves atropellos y así tratar de lograr que esos atropellos no sucedan nunca más en la historia de un país a futuro.
Claro. Muy brevemente, don Ricardo, el ejercer el periodismo y la libertad de prensa, ¿sigue siendo un conflicto? ¿Sigue siendo una de las profesiones más difíciles y más peligrosas?
Sí, totalmente. Justamente hoy en un mensaje que lanzó nuestra presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, hablaba no solamente de la situación que estuve refiriéndome al principio, pero también de los 26 periodistas que han sido asesinados en el último año, desde el 3 de mayo del 2018. Es realmente una cifra escalofriante, vergonzosa, y estamos pidiendo a varios gobiernos de América Latina que traten de combatir la impunidad y sobre todo tener armas más eficientes para que haya seguridad y protección para los periodistas. El caso de México es paradójico, hay un sistema creado de sistema de protección de periodistas, pero sabemos que no tiene las garras o los dientes suficientes, no tiene los fiscales especiales necesarios, no tiene el presupuesto necesario para hacer un trabajo eficiente. Así que hay a veces en algunos países algunos sistemas de protección, creo que ahora en Ecuador se está imponiendo otro, pero tememos siempre que sean avisos un poco demagógicos para contentar a la prensa en eventos o en fechas especiales.
Exacto.
Acá lo importante es que sean perseverantes en el tiempo y que estos sistemas tengan el presupuesto adecuado.
Que sea constante. Muchísimas gracias, don Ricardo Trotti. Ha sido un privilegio contar con usted en este Día Internacional de la Libertad de Prensa. Gracias.
Siempre un gusto, Yoconda.
Un abrazo para usted. Hasta luego. Y precisamente, como nos comentaba el señor Trotti, hoy en el Día Internacional de la Libertad de Prensa les presentamos la primera entrega de un especial de La Voz de América realizado con uno de los casos más emblemáticos de la prensa en Latinoamérica, Venezuela. En esta serie de La Voz de América se entrevistó a 3 editores de diferentes medios venezolanos de comunicación. En esta primera entrega hablamos con Janet de Abreu, directora editorial de Vivo Play, un canal de noticias de televisión que se vio obligado a salir del aire y que ahora sirve en línea.
TV Venezuela es un canal por cable en Estados Unidos que recientemente abrimos una página de YouTube en Venezuela. Esto lo hicimos porque la señal de Vivoplay fue bloqueada por el gobierno cuando fueron las protestas del año 2017. Nosotros estamos transmitiendo todo el día en vivo noticias, es lo que tratamos de hacer, tratamos de informar lo más posible y de estar en vivo la mayor cantidad de tiempo posible.
Estos potes nosotros los llenamos full de agua, pero por el uso, por el tiempo que se utilizó, esta parte de acá abajo se rompió.
Los retos en Venezuela que tienen los periodistas para cumplir su labor diaria van desde que son ciudadanos comunes que sufren la falta de luz y agua, que no es algo reciente. Probablemente los apagones nacionales son recientes. Yo tengo periodistas que trabajan conmigo que tienen más de 6 meses sin recibir agua en su casa, que tienen que bañarse con una perolita antes de venir a trabajar.
Abreu destaca que hay muchos obstáculos que se deben vencer para lograr el objetivo de un trabajo veraz, equilibrado y desde el mismo lugar donde se genera la noticia.
Otro de los retos que tienen los periodistas es el transporte. El transporte en Caracas está sumamente caótico porque el metro de Caracas no funciona correctamente y porque no hay efectivo en la calle. Sí, hemos tenido varios periodistas, de hecho, que han sido detenidos mientras están trabajando. El día del dron en la Avenida Bolívar, y la periodista que se encontraba en planta, al ver que había sucedido algo en la Avenida Bolívar, mandamos al equipo inmediatamente. Por supuesto, cuando sucede algo de ese tipo, en Venezuela los equipos salen con equipos antimotín, es decir, con un chaleco antibalas, con un casco, y los mandamos así a la Avenida Bolívar. Por haber llegado así, eso le generó a la Guardia Nacional un recelo, porque decían que cómo era posible que ya supiéramos y tan rápido. No les gustó y se los llevaron detenidos 4 horas al DGCIM de Boleíta. Ahora en Venezuela cada vez está más difícil acceder a la información. La gente lo hace a través de redes y no a través de los canales convencionales. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en internet y estemos en redes hace que la gente se pueda informar. el trabajo es mayor, pero la recompensa también lo es, porque notas que la gente realmente nos está viendo y se está informando.
Era Janet de Abreu, directora editorial de Vivo Play, un canal de noticias de televisión que, como les dijimos, fue obligado a salir del aire y hoy transmiten en Venezuela a través de Internet. Esta fue la primera entrega del especial por el Día Internacional de la Libertad de Prensa. El lunes tendremos la segunda entrega y tendremos a otro editor de un medio informativo venezolano. Mientras tanto, en Nicaragua, la libertad de prensa ha sufrido un gran retroceso. Daliana Ocaña tiene el informe.
La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año ha provocado un severo retroceso en el ejercicio del periodismo, según explicó Guillermo Medrano, director de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Logramos identificar 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019.
La misma fundación describió la situación en su más reciente informe sobre un año de crisis sociopolítica como un tiempo de hostilidad y represión, las tres facetas de agresión que ha vivido la prensa independiente en Nicaragua.
Una tercera etapa, que casi que es la que está todavía predominando, viene a partir del 14 de diciembre, cuando viene el allanamiento, robo y confiscación a las instalaciones de Confidencial y a los programas Esta Noche, Esta Semana y la revista New. Y tiene su máxima expresión el 21 de diciembre con la captura o el secuestro, el allanamiento, el robo y la confiscación del canal 100% Noticias y en su momento, ¿verdad?, el secuestro de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Sin embargo, periodistas oficialistas agremiados en la Asociación de Periodistas Patrióticos han reiterado en varias ocasiones sus denuncias contra colegas de medios independientes a los que acusan de formar parte de un golpe de Estado fallido. Arlen Hernández, vocera de esta asociación gremial, expresó:
denunciamos a quienes, abusando de la libertad de expresión que existe en nuestro país, mienten, inventan, ofenden y manipulan a diario en los medios golpistas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó a un año de las protestas más de 477 periodistas que han sido víctimas de represión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y a todo está dispuesto para la edición 145 del Derby de Kentucky en el hipódromo de Churchill Downs en la ciudad de Louisville, Kentucky. El sábado 4 de mayo de 2019 tiene lugar el tradicional Derby de Kentucky, el evento deportivo más antiguo de todo Estados Unidos. Es la primera carrera hípica de la Triple Corona en Estados Unidos, junto con el Preakness Stakes y el Belmont Stakes. Convoca anualmente a más de 150.000 seguidores. El Kentucky Derby es una prestigiosa carrera hípica de una distancia de 2.012 metros y participan ejemplares pura sangre de 3 años de edad. Se viene celebrando desde 1875. Esta carrera es conocida como The Most Exciting 2 Minutes in Sports, los dos minutos más excitantes en los deportes, y también como The Run for the Roses, la carrera de las rosas, por la guirnalda de rosas con la que se engalana al ganador de la prueba, el Derby de Kentucky. En el béisbol de Grandes Ligas, Stephen Strasburg llegó a los 1.500 ponches en la menor cantidad de innings en la historia de Grandes Ligas, y los Nacionales vencieron el jueves 2-1 a los Cardenales de San Luis luego de un largo retraso por la lluvia en el último partido de la serie de 4 duelos en Washington. Pese a la gran actuación de Strasburg, los Nacionales despidieron al entrenador de lanzadores Derek Lillequist tras el encuentro y lo reemplazaron con el coordinador de pitcheo de ligas menores, Paul Manhart. En el fútbol internacional, el Atlético de Madrid enfrentará al equipo de la Major League Soccer en el partido de estrellas de la liga que se escenificará en Orlando, Florida. Los colchoneros serán el segundo club de la liga española que enfrenta a las estrellas de la Major League Soccer. El Real Madrid lo hizo en la edición de 2017 en Chicago. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
This television program contains explicit sexual language and may not be suitable for all viewers. The host is Dr. Ruth K. Westheimer.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con el documental Ask Dr. Ruth. Pregúntele a la doctora Ruth.
And then let him insert his penis into the vagina.
Es una producción del servicio de streaming Hulu sobre la increíble vida de la doctora Ruth Westheimer.
Ruth started to shift awareness of HIV and AIDS.
Westheimer es una sobreviviente del Holocausto que se convirtió en la terapeuta sexual más famosa en Estados Unidos.
In the early 80s, people...
Con su fuerte acento alemán, la doctora Ruth contribuyó a cambiar la conversación sobre el tema de la sexualidad.
Before I started to do television, the most important thing for me was education.
A los 90 años, Ruth Westheimer continúa al frente de la revolución sexual.
At 90, still talking about sex from morning to night.
Hello?
Say the word sex with more emotion.
Welcome to Fox Club. I'm Charlie Peck.
This view is beautiful.
The Intruder es una película de suspenso sobre una joven pareja casada que adquiere una vivienda en Napa Valley, California, pero una vez mudados, el dueño anterior se niega a dejar la propiedad donde ha pasado gran parte de su vida.
You're not going to believe this. Charlie is outside cutting the grass.
The Intruder.
Dirigida por Dion Taylor, en El Intruso actúan Dennis Quaid, Megan Good, Joseph Sikora y Alvina August.
I'm running for President of the United States of America.
Long Shot es una comedia romántica donde un periodista se encuentra con su primer amor, quien eventualmente se convierte en un personaje sumamente importante de la política en Estados Unidos. El periodista la enamora con su sentido del humor y los recuerdos de su primera juventud. Seth Rogen y Charlize Theron son los actores principales de esta cinta dirigida por Jonathan Levin. También se estrena El Chicano con Raúl Castillo, Amy García, Kate del Castillo y George López, dirigida por Ben Hernández Bray.
El Chicano.
La Coalición Nacional de Medios Hispanos en Estados Unidos la llama una nueva fase en la cinematografía chicano-latina.
It's a war zone.
I knew this was coming.
And what was coming?
Revolution.
El Chicano, detective y vengador, ganó el premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Hagerstown, Maryland.
¡Para la familia!
Hagerstown es una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Washington.
El Chicano, the ghetto Grim Reaper.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington.
¿Aló? Say the word sex with more emotion.
Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Miss Carolina del Norte, Chesley Christ, fue una abogada de tiempo completo, fue coronada anoche Miss USA 2019 durante el certamen en Reno, Nevada. La joven de 27 años de Charlotte obtuvo su título universitario en la Universidad de Wake Forest antes de convertirse en abogada de litigios civiles que realiza trabajos gratuitos para reducir las condenas de los presos. En esta ronda final, Christ ganó el concurso con mucho apoyo. Y llegamos al final de Buenos Días América. Muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y estuve junto a Henry Llanos en la producción y a Wagner Roberts en la sala de ingenieros, llevándoles información en esta jornada. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.